Muy bien, pues vamos a iniciar con el capítulo de hoy y hoy llegamos a una sección muy especial. La expongo aquí una camita como imagen, no para que se duerman, ¿no? No se vayan a dormir, no la vean y se les antoje, pero es una manera de pensar, ¿no? No quiero decir que de imaginar porque ya lo están viendo, pero de pensar en el mensaje que hoy tendremos, que es la primera parte del capítulo 31 de Jeremías, que es probablemente el capítulo más conocido de todo el libro. No sé si decir el más importante, pero por lo menos me parece que es el más conocido para todos y uno de los más relevantes, sobre todo para aquellos que estamos estudiando la Biblia en su contexto hebreo, que hemos venido al entendimiento de las raíces hebreas de la fe. Este es un capítulo que marca una gran diferencia, pero vamos a estudiarlo en el contexto también, porque a veces podemos solo extraer, ¿no?, estas porciones muy particulares del pacto renovado y de las dos casas de Israel. Hoy vamos a estudiar esta primera parte que consiste en un sueño. Y bueno, no se dice aquí al inicio que es un sueño, pero ya llegaremos a ver por qué. Y yo creo que cuando la Biblia nos muestra acerca de los sueños, estuve leyendo un libro sobre la interpretación de los sueños basados así en el, pues en la Torá y en el Talmud y en escritos rabínicos y cuestiones así. Y sí es muy interesante cuando lo ves en esa perspectiva de que la Biblia tiene un montón de sueños, ¿no? O sea, hay muchos personajes que tuvieron sueños, desde algunos personajes muy conocidos como por supuesto Joseph o Jacob, pero también personajes que a lo mejor siendo pues gentiles, paganos, como podemos llamarle, como Nabucodonosor, pero pues tiene una importancia, ¿no? Y aquí viene un sueño que podríamos decir que es el sueño de todos o es el anhelo de todos, es el deseo de que esto se haga realidad. Y vaya que sí es un sueño muy especial. Y ahora decíamos desde el capítulo previo que estábamos en una sección que habla acerca de lo que sucederá. En el capítulo 30 habla por un lado de, pues de una situación muy, muy complicada, una situación muy adversa. Decíamos que es como el apocalipsis de Jeremías, la gran tribulación, los dolores de parto de Jacob, es una así expresiones que se usan en los comentarios rabínicos para decir, este es un momento de tribulación terrible, incluso dice que día como no hay semejante a él, o sea, una situación muy, muy, muy difícil que se plantea, pero al mismo tiempo, así como viene ese lado de la moneda, decíamos, el otro lado es la salvación, el poder de Dios, su protección. Y ahora esta parte viene enfocado en un tiempo en el que, por supuesto, el Mesías reinará, pero enfocado en el amor de Dios hacia su pueblo, en el amor que Dios tiene hacia ti y hacia mí. Y yo quisiera que escucharas con tu corazón abierto estas palabras. Porque todos necesitamos ser amados, todos necesitamos amar, pero también por supuesto que necesitamos sentir en algún momento el sentirnos amados por alguien. Y el amor que Dios tiene por ti es un amor que no se puede comparar, es un amor que nadie, nadie, nadie te puede dar. Yo sé que mejor tu esposo, tu esposa te aman entrañablemente, y bueno, pues a lo mejor muchas otras personas podrás conocer y te amarán, pero nadie te amará tanto como Dios te ama. Y esta es una forma en la que Dios quiere expresarte ese amor que tiene por ti y lo mucho que ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Entonces dice en el capítulo 31, en aquel tiempo dice el Señor, en aquel tiempo dice el Eterno. Entonces, pues hablando de este tiempo profético y futuro, no solo para Jeremías, sino también para nosotros, pero nosotros más cercanos a que los sueños se cumplan y se hagan realidad. Dice, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Y esto es, como diríamos también, el sueño de Dios, ¿no? No solamente es el sueño de Jeremías, no solamente es el sueño de Israel, es el sueño de Dios. El sueño de Dios es este, que algún día sea todas las familias de Israel realmente podamos ser parte del pueblo de Dios, podamos ser familia y que el Eterno sea nuestro Dios. Entonces, esto nos habla de una nueva relación. Yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hemos venido así hablando los capítulos previos, decíamos que ya era repetitivo, de repente parecía excesivo, que yo ya no soy su Dios y ustedes ya no son mi pueblo y yo les voy a dar la espalda y cuando ustedes me hablen yo no les voy a responder y no les daré la cara sino las espaldas, en fin, como el rechazo, la negativa, el yo ya te divorcié, yo ya no te quiero, todo esto. Y aquí entonces nos muestra pues una nueva etapa y una nueva promesa de lo que Dios quiere. Esto nos habla de una relación, pues que tiene que ser una relación muy especial, que una relación que solo se puede dar en el contexto de una renovación. Y bueno, dice en el verso 2, así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Fíjense, ¿quién fue el pueblo que escapó de la espada? ¿De qué está hablando? ¿De qué espada se referirá? ¿De qué contexto hablará? ¿En qué momento sucedió esto? Dice, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Pues no cabe duda que fue la etapa cuando Israel sale de Egipto. Escapó de la espada. ¿Por qué? Porque tal cual el faraón se le fue con el ejército y le estaban pisando los talones. Dios prácticamente tuvo que intervenir de forma sobrenatural, así dijo, pum, puso una barrera entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel. Y bueno, pues cruzan el Mar Rojo y se salvaron, ¿no? Entonces, ese pueblo escapó de la espada. Y en el desierto, ¿qué encontró? Halló gracia delante de Dios, ¿no? O sea, milagros, provisión, sustento, protección, la Torá, en fin, o sea, halló gracia delante de Dios, ¿no? Y creo que esto no cabe duda que se repetirá. Así es, como dicen, en Egipto estaban entre la espada y el mar. Se repetirá porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, no sé si ustedes recuerden, el dragón estaba listo para devorar al hijo de esta mujer. Pero cuando vio que no pudo devorar al hijo porque dice que fue llevado para el Dios y para su trono, para el cielo y para su trono, se fue contra la descendencia de la mujer, pero le fueron dadas unas alas como de águila. La mujer huyó al desierto, fue sustentada, o dice que será sustentada por 3 años y medio, 1260 días. Y ahí será protegido el pueblo. Entonces, yo creo que eso se repetirá. Fíjense cómo se repiten los patrones. O sea, la misma situación, opresión, tribulación, el pueblo sale milagrosamente, pero viene como que el dragón otra vez a quererlo destruir y una vez más en el desierto van a ser salvos. Entonces, pues esto se repite, esto se cumplió, pero se repetirá una vez más. Entonces, así ha dicho el Señor, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. O sea, lo que querían después de Egipto era encontrar un Shabbat, encontrar un verdadero reposo, y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Dice el libro de Hebreos que aún falta un reposo para el pueblo de Dios, que todavía no llega, entonces, pues es el que esperamos. Y reposo es lo que al final todos queremos, ¿no? Tener shalom, tener paz. Y dice el verso 3, el Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí? Entonces, pues esto es una manifestación, el amor se nota, el amor se ve, se siente, digámoslo así. Dice aquí, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, o sea, esto no es nada nuevo, esto no es una novedad. Y nos dice, con amor eterno te he amado. El amor eterno implica que fue antes de nacer, que antes de que existiera. Eso se le dijo también a Jeremías. Desde antes de que nacieras, yo ya te había escogido. Y así lo mismo el pueblo de Israel. Antes de que naciera como nación, Dios ya los había, ya les había amado. Y eso podemos decirlo por ti y por mí. Dios ya te había amado aún antes de que tú nacieras, antes de que existieras, antes de que estuvieras en los planes, pues Dios ya te había escogido, ya se había manifestado a ti y ya te había dicho, tú eres mi pueblo, tú eres mi escogido, yo te he amado y por ese amor es que nos prolonga su misericordia. O sea, no es por méritos, no es por otra cosa, no es por nada, es porque Él tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia de ti porque te ama. Entonces, aquel que ama tiene misericordia de los demás. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso es algo que todos debemos de aprender, que a veces creemos que ser justo es como vivir en la medida de la Torah, ¿no? Lo justo es esto, pero sí, puede ser que sí. Sin embargo, el amor debe prevalecer sobre la justicia y la misericordia es un reflejo de ese amor. Una persona que tiene misericordia será una persona que recibirá misericordia. Entonces, aquel que no es misericordioso es porque tal vez no ha entendido toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros o que ha tenido con él. Y dice el verso 4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. ¿Sí? Fíjense qué manera de expresar, pues una forma muy, ¿cómo decirlo? Que habla de la restauración, ¿no? Porque hemos dicho que, bueno, pues para poderse referir así de un pueblo que fue adúltero, que fue idólatra, que vivió en el pecado, que abandonó a su esposo, a su hacedor, a su Dios, y ahora le dice, oh Virgen de Israel, como diciendo, yo haré de ti una persona nueva, yo voy a hacer de ti una persona que ha nacido de nuevo y que adquiere esa nueva condición. Así te ve Dios. Dios te ve con esa pureza, como con ese nuevo nacimiento, y por eso lo expresa como en un contexto de una boda incluso, de una relación nueva, diciendo, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas, como una mujer que está por casarse y que está en esta condición para recibir a su esposo. Dice el verso 5, aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Entonces, pues esto es otra manera también muy linda de poder decir, ¿sabes qué? Todo lo que trabajaste, todo lo que hagas, finalmente lo vas a disfrutar. Porque una consecuencia de la maldición, de la desobediencia a la Torá, Dios dijo que sería que trabajarían y sembrarían y no lo disfrutarían. En cambio, cuando tú eres bendecido por Dios, también puedes disfrutar de lo que Dios te da. También puedes disfrutar, pues eso, lo que has trabajado. Y hay mucha gente que a lo mejor puede presumir de tener, pero no de poder disfrutar igual. Entonces cuenta y vale más, a veces, tener poco, pero disfrutarlo. Y aquí en este caso, pues no será poco, será mucho y será mucho el deleite y mucho el disfrute. Y bueno, hay unos detalles por aquí interesantes, ¿no? Dice, plantarán viñas en el monte de Samaria. Como sabemos, Samaria es la capital de qué casa o de qué reino. Del reino del norte, de Efraín, de las 10 tribus, Samaria quedó como la capital de ese imperio. Y sí, ahora sí que les puedo decir que me consta que es una región muy fructífera. Justamente de muchos viñedos, y también nos recuerda o lo conectamos con una historia del Nuevo Testamento. ¿Quién era de ahí? Bueno, pues no sabemos cómo se llamaba la señora, pero, pero sí sabemos y es mejor conocida en el mundo como la mujer samaritana, ¿no? Porque no dice su nombre, ¿eh? Bueno, vamos a ponerle, ¿cómo le ponemos? Laurita. No, bueno, como quieran ponerlo ustedes, ¿no? Pero Laurita o Miriam o Juanita o como se llamara, pues dice que era de Samaria, se acerca a Yeshua, tiene este encuentro particular con él en donde pues ya había perdido todo ese pacto, ¿se acuerdan? 5 maridos has tenido y el con el que ahora tienes ya ni siquiera es tu marido, o sea, tremendo. Que denota que esta mujer que representa justamente a Efraín, que representa lo que eran las 10 tribus, ya había perdido ese pacto. Los 5 esposos que tuvo representan la Torá, los 5 libros de la Torá, ya la perdiste, ya te extraviaste, ya no tienes nada, ¿no? Y ahora no tienes, pues, ni siquiera para beber, no tienes ni agua, ¿sí? Entonces, siempre tendrás sed, siempre tendrás que volver, nunca estarás saciada. Y ahora lo que nos plantea Jeremías es, en esta nueva relación, donde yo voy a ser tu Dios, donde tú vas a ser mi pueblo, donde tú vas a hallar gracia, donde ahora ya no serás pues conocida ahí como la Cinco Esposos o la no sé cómo le llamarían, pues imagínate, pueblo chico, infierno grande. Entonces, pues dicen que esta mujer es probable que iba a sacar agua al pozo a mediodía para que pues ya no le anduvieran ahí chismorreando y escuchando todos los comentarios a sus espaldas o al lado de todas las mujeres que iban. Y vio que les daba miedo de que no, pues este rato me va a quitar al marido, ¿no? Esta la quita maridos o no sé cómo sea, pero dijeron, mejor ya iba sola, ¿no? Entonces, creo que yo veo la figura un poco de esta mujer aquí, pero ahora en la restauración. Ahora diciéndole, Dios, tú eres virgen, ahora tú eres restaurada, ahora plantarás viñas en los montes de Samaria. Y plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, ¿no? O sea, será una gran bendición. Y dice el verso 6, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Entonces, ¿por qué habrá guardas? O sea, llega un momento en que dice, wow, hasta los guardas van a clamar. ¿Pero qué van a clamar? Levantaos y subamos a Sión al Señor nuestro Dios. Los guardas, que es la palabra en otras traducciones lo ponen como centinelas, no sé si por ahí alguien tenga otra versión, pero generalmente lo ponen como centinelas o los atalayas, eran estos hombres que estaban en las torres vigilando, estando ahí al tanto de lo que sucedía. Y dice aquí clamarán los guardas, pero ¿por qué clamarán si ya no habría guerra? O sea, ya estarían en una condición de paz. ¿Por qué si ya estarían en esa situación? ¿Por qué clamarán? Como dice aquí, levantaos y subamos a Sión. O sea, serán proclamadores, por un lado, de buenas nuevas. Pero la palabra guarda también tiene que ver con aquel que guarda efectivamente. O sea, que es una persona que se dedica a guardar la Torah, ¿no? Por eso es que se refiere a los guardas, porque serán guardadores de Torah. Y la palabra también interesante de este término es la palabra Natsar, de donde viene la palabra Netzarim. Entonces, podríamos entender a estos guardas como netzaritas. ¿Quiénes eran los netzaritas? ¿Quién identifica quiénes son los netzaritas o a quiénes se les llamaba los netzaritas en la Biblia? Los netzaritas se les consideró, se les llamó así, a los discípulos de Yeshua, ¿no? Aquellos que bueno, pues que siguieron a Yeshua, que fueron sus discípulos, se les llamó netzaritas. Entonces, de netzer, de retoños, de guardianes, de la Torá, del Mesías, de la fe en el Mesías. Entonces, pues es muy interesante cómo todos estos términos nos conectan, ¿no? Como creyentes, como discípulos, como guardianes de la Torá. Entonces, se abre a guardas, pero principalmente guardas de Torá. Guardianes de la Torah, guardianes que vivirán la Torah. ¿Sí? Y dice ahora el verso 7, porque así ha dicho el Señor, levantaos y subamos a Sión. Perdón, porque así ha dicho el Señor, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Adonai, salva a tu pueblo, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Entonces, bueno, pues es un momento de regocijo, de bendición, de proclamar, como dice aquí, júbilo a la cabeza de las naciones, alabar y decir. ¿Ustedes se acuerdan qué significa Yehudí? Yehudí significa el que alaba a Dios. Son dos palabras que tienen que ver con tiene que ver con alabar al Eterno. Entonces, un Yehudí es alguien que alaba al Eterno. Así, aquí se va a cumplir verdaderamente el significado de la palabra judío. Judío el que alaba a Dios. Pero por otro lado, también se cumplirá finalmente el nombre de Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Lo que dice aquí. Dios salva. Oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. O sea, se proclamará que Dios ha salvado a su pueblo. Finalmente se cumplirá en su totalidad el nombre de Yeshua, el nombre que se le asignó para esa misión, terminará en ese momento. O sea, diría, ahora sí ya, ¿no? Cumplimos, hemos salvado a este pueblo, lo hemos rescatado, lo hemos llevado, ¿no? Digámoslo así, pues a esa salvación. Y dice el verso 8, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Entonces, mírense qué hermoso versículo. Dice, yo los hago volver de la tierra del norte. Y bueno, pues no nada más pensemos en el norte de México, en el norte de Estados Unidos, o en el norte, sino en el norte es un término que denota el lugar a donde se fueron las tribus. Porque los asirios y bueno, en general los babilonios, pues llegaron de la tierra del norte. Es una expresión que denota a estos invasores o a estos que se llevaron cautivos y se los dispersaron por el mundo. Entonces, yo los hago volver de donde se los hayan llevado. Y por otro lado, los reuniré de los fines de la tierra. O sea, ¿dónde están? Pues donde estén, ahí los va a reunir. Y bueno, pues hace poco estudiábamos en el estudio de respuestas en la Biblia sobre este tema del rapto, del arrebatamiento, ¿no? Y decían, bueno, ¿y esto para qué va a ser o cómo va a ser? Pues ese es el propósito principal de eso. El propósito principal del arrebatamiento es podernos reunir, ¿sí?, como parte de ese pueblo en todos, a todos los que están dispersos. Bueno, pues dice además aquí, los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos. Entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente y en gran compañía volverán acá. ¿Quién es un ciego bíblicamente hablando? No solo el que no puede ver, sino aquel que no tiene la Torah. ¿Se acuerdan lo que dice en Romanos capítulo 2? Romanos 2 dice que eres instructor de los ciegos, bueno, instructor de los niños, guía de los ciegos, luz a los ciegos. Entonces, un ciego es eso, ¿no? Entonces, Dios va a hacer volver absolutamente hasta los que estaban peor, hasta los que estaban más extraviados, a los que estaban más perdidos, a los que estaban más lejos de lugares recónditos, de lugares donde pues ni siquiera tal vez nos imagináramos. Dice, de ahí los va a traer Dios, ¿no? Entonces, pues estos viajes que serían imposibles para un ciego, para un cojo, Dios los va a hacer posibles por medio de este arrebatamiento, por esta situación, esto que se dé. Entonces los hará volver. Entonces, por ejemplo, ¿por qué expresa esto? El ciego, el cojo, la mujer encinta, la que dio a luz. Porque eran personas que no podían viajar, ¿no? O sea, no se podían así como, vamos por el camino así caminando, porque eran, pues no era así de toma el avión, sino, pues cómo vas a regresar de un viaje desde el otro lado del mundo, así embarazada o así apenas con la cesárea ahí todavía, pues no, ¿verdad? Entonces dice, no se preocupen por eso. Así que los que tienen como pretexto que no, pues es que ya es el fin del mundo y no voy a mejor no tengamos hijos, bueno, pues no te preocupes porque aún de los confines de la tierra, aún la mujer que está encinta, aún la que dio a luz juntamente, o sea, todos ellos, dice, en gran compañía volverán acá. Y yo creo que qué lindo es, por ejemplo, cuando, como dice el Salmo, qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? O sea, como que a veces lo que sentimos que hace falta en alguna reunión, en alguna fiesta, por ejemplo, es cuando hay poca gente, se siente como que está frío el ambiente, ¿no? O sea, como que no, pues es que no vino nadie, o sea, como que no se siente igual, ¿no? O si vas, no sé, a lo mejor al cine y pues no sé si han entrado a una función y de repente nada más hay dos y tú así como de, pues ha de estar malísima la película, ¿para qué me metí a esto? No, ya te estás empezando a sospechar como de que o está malísima o algo va a pasar, ¿no? Así, o sea, qué cosa rara, ¿no? Pero bueno, como que a veces sientes eso y cuando llegan personas y cuando como que te juntas o las familias que tienen así parientes muy lejos así y de repente se reúnen, pues qué lindo es, qué hermoso es así esas convivencias de reunirse. Yo creo que va a ser espectacular, va a ser así algo único. Imagínate que todos los que estamos aquí en nuestras casas nos pudiéramos reunir en una fiesta, nos podíamos juntar en alguna festividad del Eterno y celebrar y cantar y danzar, y alabar juntos. Ah, pues sería increíble. Y eso, pues es lo que dice que lo va a hacer Dios. En compañía, en gran compañía volverán acá. Dice el verso 9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Así que, pues así es la vida, ¿no? Hoy podemos llorar, hoy tal vez te sientes triste, hoy te toque pues esta parte de lamento, del duelo, del dolor, de tristeza, pero como dice aquí, volveremos, y volveremos cantando, ¿no? O sea, no regresaremos como nos fuimos, ¿sí? Iremos con lloro, pero Él con su misericordia nos hará volver, no nos va a hacer regresar a varazos, ni a latigazos, ni así encadenados, sino con misericordia, nada que ver como nos llevaron, ¿no? Se los llevaban encadenados, se los llevaban amarrados, se los llevaban a la esclavitud, y si ustedes volverán en libertad, dice, los haré andar junto a arroyos de aguas, como el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, darán su fruto a su tiempo, por camino derecho en el cual no tropezarán, o sea, no va a haber manera de extraviarnos, no va a haber quien se pierda, todos volveremos. Porque dice ahí, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Así como un padre que cuando está empezando a caminar el bebé, pues obviamente no le pone tropiezos, no le pone cosas, sino que se alegra de que empiece a caminar, de que empiece a regresar, ¿sí? Y esta expresión es muy hermosa, soy a Israel por padre, como diciendo, pues sí, se habrá podido apartar, será de lo peor, se habrá ido lejos, pero yo sigo siendo su padre, ¿no? Y eso es algo que Dios también lo expresa en los profetas, y bueno, incluso se lo expresa a Faraón, ¿no? Cuando dice, deja ir a mi pueblo, Israel es mi primogénito, ¿no? O sea, como que tú no puedes tener a mi hijo como esclavo, tú no puedes mantener a mi hijo encerrado, porque es mi hijo, o sea, no es un esclavo, es mi hijo, él es libre, no puedes tú retenerlo, ¿sí? Y eso es lo que de cierta forma una vez más Dios le va a decir o le dice a las naciones, ustedes no pueden retener a mis hijos, porque ellos son mis primogénitos, mis herederos, ¿sí? Y yo soy su padre. Entonces, pues ya le había determinado también Jacob, ¿no? Cuando dijo Efraín también es el primogénito, ahí hay también un tema interesante, en Génesis 48, Jacob cruza los brazos para bendecir a Manasés y Efraín, y José se da cuenta y le dice, no, padre mío, porque Manasés es el primogénito, no así, hijo, lo sé, hijo mío, pero este hermano va a ser grande, pero Efraín va a ser mayor, Efraín será el primogénito. Entonces, Efraín son esas 10 tribus que se dispersaron, se asimilaron, y que ahora están volviendo, y que ahora en grandes cantidades están empezando a abrir los ojos para darse cuenta que son parte de este pueblo y que tenemos al Dios de Israel por padre también. Y bueno, pues dice el verso 10. Oíd palabra del Eterno, oh naciones. Ahora se va a dirigir a todas las naciones. Oíd palabra del Señor, oh naciones. Y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Que también, qué hermosa manera de expresar esta idea. Ok, el que esparció a Israel también lo va a reunir, ¿no? O sea, a lo mejor lo lanzó, pero era un boomerang en realidad, ¿no? No era así de ya te aviento y te desecho. Sí lo esparció finalmente Dios. Dios permitió que toda esta gran historia sucediera. Que el pueblo de Israel se fuera lejos, que se apartara, que pecara, pero ahora es el tiempo de reunirnos una vez más. Y qué difícil es traer de vuelta a todos, qué difícil es traer de vuelta a una nación que se fue por todos los puntos cardinales de la tierra, ¿no? Si sacarlos de Egipto parecía complicado, ¿cómo sacarlos de todas las naciones? Uno. Y dos, ¿Quién cumplirá semejante misión? ¿Quién va a poder cumplir una misión de ese tamaño, ¿no? Si le dijéramos a Moisés, ¿cómo ves? ¿Te echas la segunda parte? Diría, nada, que yo ya no puedo más. Dice, no, ya con esto estuve, ¿no? Si de verdad que la sufrió, no pude entrar a la tierra por culpa de estos que me hicieron enojar tantas veces y todas las quejas. Dijo, no, yo ya paso, ¿no? Entonces, pero ¿quién sí podrá redimir a Israel. ¿Quién podrá reunir a Israel en uno solo? Solamente el Mesías, solo Yeshua. Dice, cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, todos vendrán alrededor de mí, todos vendrán en mí, todos vendrán a mí. O sea, yo los reuniré, ¿sí? Entonces, Yeshua es como ese imán, digámoslo así, la figura de Yeshua, aún dentro del ámbito cristiano, aún dentro del ámbito católico, es una forma de acercarnos al Dios de Israel, al pueblo de Israel, ¿sí? Y dice, el que esparció Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Qué dijo Yeshua en Juan capítulo 11? También tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo traer. O sea, no todas están aquí. No piensen que todas están aquí guardaditas aquí en Israel, en la tierra de Israel. Sino hay muchas otras allá afuera por las cuales también he venido y las cuales también debo de traer. Y creo que el apóstol Pedro entendió esto en el primer, en la primera carta, en el capítulo 2. Justamente dice que, se los voy a leer, primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. También Pedro lo expresa de una manera muy, muy hermosa, muy ad hoc al concepto, a lo que quiere expresarnos Dios. Dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas. ¿Sí? Descarriados es que se fueron del redil y que se escaparon y rebeldes y todo esto. Ustedes eran ovejas descarriadas, dice Pedro. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y bueno, más que habéis vuelto es que él fue por nosotros, ¿no? Por eso dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas, para traerlas de vuelta, para alcanzarlas. Entonces, volviendo aquí a Jeremías, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto no solo lo podemos decir por Israel, que lo redimió de Egipto, que era más fuerte, y de Faraón, de Babilonia, que era, pues, por supuesto, más fuerte que todos los imperios hasta ese entonces conocido, y bueno, pues lo redimió prácticamente de los griegos, y por supuesto también de los romanos, en fin. Pero tú y yo podemos decir lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces Dios no nos redimió de una mano más fuerte que la nuestra? Es decir, ¿cuántas veces no nos metimos en un problema más grande del que tal vez tú y yo hubiéramos podido manejar? ¿Cuántas veces no te, Dios te redimió de un pecado que seguramente ya no tendría redención legalmente hablando y Dios te redimió, ¿no? Entonces, eso es redimirte de una mano más fuerte, de alguien que no te quería sacar, de alguien del que no te podías liberar por ti mismo. Los pecados tienen el papel de ser como amos crueles y tiranos. De cierta manera, por eso dice que ahora somos siervos del Mesías. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Mesías. Y ese pecado era más fuerte que nosotros, y de ahí nos redimió, de esa mano poderosa. Y si no fuera así, pues no sería Dios, ¿no? O sea, como que lo que a veces esperamos en una película de acción y de héroes es que, como que el héroe es capaz de vencer a alguien que es más fuerte, ¿no? O sea, como que muchas historias por eso nos gustan o nos cautivan o nos inspiran, porque dices, oye, ¿cómo este pequeño pudo vencer, no? ¿Cómo David pudo vencer a Goliat si era menos fuerte? Bueno, pues en eso consiste estar del lado de Dios. En eso consiste saber que Dios es el que está contigo, que es capaz de redimirnos aún de manos, de seres, de potestades más fuertes que nosotros. Y dice en el versículo 12, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué experiencia! ¿No? Al final, dice aquí, vendrán gritando pero de gozo, ¿no? Ya no va a ser de lloro y de lamento y de quejas, sino realmente Me parece así algo, ay, no sé, maravilloso, solo de imaginarlo, solo de pensarlo, que dice, correrán por el bien del, al bien del Señor, o sea, a la abundancia incluso, ¿no? Como que va a estar ahí libre, como si una persona que se está muriendo de hambre así en el desierto y de repente llega a un buffet, ¿no? Así, y ve todo, el pan, el vino, el aceite, el ganado, dice, al ganado de las ovejas y de las vacas, dice, su alma será como un huerto de riego, así en abundancia, en prosperidad, en todo. Y lo más hermoso que dice ahí es, nunca más tendrán dolor. Y bueno, podemos entenderlo de varias maneras. Una, tal cual literal, que ya no habrá más dolor físico, ¿no? De que ya no vamos a andar ahí con los achaques que de la cadera, que de la ciática, que de la, ¿cómo se llama esto? De la vesícula y del apéndice y de la columna y de, bueno, de todos los males que tú tienes y tenemos, ¿no? Todos tus achaques se van a ir. Entonces, de cierta manera, yo creo que ya después de cierta edad, ya hasta te acostumbras a vivir con eso, ¿no? O sea, ya hay personas que ya viven, pues, que con el dolor, que con esto, con otro. Y cuando no lo tienes, ya ni siquiera eres consciente. O sea, ya ni eres consciente tanto que lo tienes, ¿no? Y no debería de ser así. Pero no nada más el dolor físico, por situaciones que se pueden dar, enfermedades, por supuesto, también. Sino también un dolor que puede ser del alma, un dolor del corazón, una tristeza muy profunda. Y dice, eso se quitará. Simplemente Dios va, pues no sé cómo decirlo, a quitar, o sea, a quitar ese dolor, a despejar ese dolor del corazón. Esa tristeza que hoy tienes, tiene una fecha de caducidad. Dice, el dolor no tendrá la última palabra en tu vida, porque Dios es bueno y compasivo y dice, hasta ahí llegó el dolor en tu vida. O sea, no habrá más tristeza, no habrá más dolor para ti, porque Dios es tu Padre, porque yo te hago volver, porque yo veo en ti una persona nueva, porque yo renuevo todas las cosas y en esa nueva vida el dolor no va a formar parte de ti. Y dice en el 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente, o sea que nada de que aquí no hay de que no dance, ¿no? Así porque de repente hay unos que llega la danza y no quieren danzar, que porque ya están viejos, otros que porque están muy jóvenes, así, caray, pues bueno, de repente los jóvenes los ves así con cara y con, ¿no? Con así de, nada, ya nada, qué flojera, ¿no? Pues dice aquí, los jóvenes y los viejos juntamente, ¿no? Hasta van a hacer ahí una coreografía, yo creo, no lo sé, pero sin duda va a ser un momento increíble una vez más, les decía yo, de suma alegría, de suma bendición, de estar reunidos todas las tribus en un solo sentir, pero también yo creo que es como decir en un solo lugar, ¿no? Entonces dice, la Virgen se alegrará en la danza, era muy habitual que pues en las festividades, en las bodas, la Virgen danzaba y se alegraba, ¿no? Y dice también algo muy hermoso una vez más, cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor, ¿sí? O sea que nos olvidaremos de toda tristeza, cambiará el lloro en alegría, como dicen estos salmos, cambiaste mi tristeza en gozo. Dice, tal vez de noche viene la tristeza, pero de día, en la mañana, viene el gozo, viene la alegría. Entonces, a lo mejor hoy todavía estamos en esa parte de la noche, todavía estamos en esa oscuridad, pero recuerda bien este versículo, ¿no? Cambiaré su lloro en gozo, los consolaré y los alegraré de todo su dolor, de su dolor. Así que yo creo que Dios va a compensar también, ¿no? O sea, pues todo el sufrimiento que podamos experimentar en esta tierra no se comparará con el amor, con la alegría que Dios nos va a dar. Y además con algo muy especial, porque dice, yo los consolaré. Entonces, pues, a veces la vida nos puede poner en situaciones en las que es muy difícil, ¿no? Encontrar consuelo, incluso aunque uno lo busque, no lo encuentra del todo, o aunque uno lo quiera dar, pues hay situaciones en las que uno no puede consolar, ¿no? A lo mejor la pérdida de un ser querido, una enfermedad, no sé, o sea, tantas situaciones que pueden ser tan difíciles y que no hay un consuelo suficiente en este mundo como para decir, ah, bueno, pues no sé, aquí está esto, o con esto te repones, te consuelas. A veces no es suficiente, ¿no? Pero lo que dice aquí es verdad, ¿no? Yo cambiaré su lloro en gozo y además los consolaré. Y yo creo que esto Dios lo ha empezado a hacer en nuestras vidas. Ha empezado a cambiar el dolor en alegría, el lloro en gozo y por supuesto en consuelo, ¿no? Dice el verso 14, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Y pues esto del sacerdote satisfaré con abundancia puede ser por dos partes. La primera es porque los sacerdotes pues dependían. Su fuente de vida era por lo que las personas ofrendaban, ¿no? O sea, por lo que las personas llevaban. Entonces, pues nos da a entender aquí, evidentemente, Jeremías, que muchos sacerdotes no quedaban satisfechos, no había abundancia, ¿no? Por lo que recibían. Y dice aquí, quedarán satisfechos, pero no nada más en el plano, llamémosle físico, material, sino también, como dice, en su alma, en su corazón. Y creo que esta satisfacción o esta llenura de abundancia no solo será física, sino también en el sentido espiritual. O sea, el sacerdote del Eterno quedará satisfecho, quedará complacido por ver a un pueblo entregado al Señor. Y también dice, y mi pueblo será saciado de mi bien. Y esto se entiende que también será satisfecho en cuanto a abundancia, pues material, ¿no? O sea, que no habrá carestía, no habrá pobreza, ya no habrá más necesidad, ¿no? De dar para los pobres, porque eso ya se acabará, ¿no? Yeshua dijo, a los pobres siempre los tendréis, pero aquí posiblemente se termine todo eso. Pues bueno, creo que todo esto es parte del anhelo pues de todos, ¿no? De lo que todos queremos, soñamos, deseamos, anhelamos en nuestro corazón, pero pues como expresó también Pedro, dice, esperad completamente en la venida del Señor, o sea, seamos pacientes. Ahora dice en el verso 15, fíjense qué forma también de conectarlo, de parte de Jeremías hacia esto. Así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Bueno, pues justamente no hablábamos de que qué difícil a veces es consolar a alguien. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Raquel es una forma de llamar pues al mismo pueblo de Israel. Raquel, la esposa de Jacob, sabemos que tuvo a Yosef y a Benjamín. Y esto es una forma poética que se expresaba de cuando los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio. Y pasaban por la tumba de Raquel. Entonces, como que se decía de manera metafórica, miren cómo llora Raquel por todos estos cautivos, por todos estos hijos que se los están llevando. Pasaban ahí por la tumba de Raquel diciendo, pues Raquel estaría llorando, ¿no? Y bueno, se conecta también la historia porque sabemos que Raquel murió, ¿se acuerdan? Después de dar a luz a Benjamín, precisamente. Y pues bueno, pues fue un momento evidentemente muy triste y muy amargo, imagínense para Jacob también, muy fuerte. Pero también se cita esta expresión, también se cita este pasaje, no sé si recuerden en qué momento. Mateo cita este pasaje cuando habla acerca de todos aquellos bebés o todos niños que mató Herodes, que fue justamente en Ramá. Ramá es lo que hoy es Belén. Entonces en Belén, ¿se acuerdan que Herodes cuando se entera de que fue burlado por los sabios, y entonces dijo, ah sí, pues entonces manda a matar a todos los niños de este pueblo de Belén, que es Ramá, y entonces Mateo conecta esta idea. La idea es, wow, qué tristeza, qué lamento de Raquel, de Israel, que no quiso ser consolada, ¿no? Porque pues, ¿qué consuelo podría recibir un pueblo respecto a esto, ¿no? De perder a sus hijos, porque mataron a todos sus hijos. Pero me gusta mucho esto porque dice aquí, Raquel no quiso ser consolada acerca de sus hijos. Pero fíjense cómo a veces, aunque no lo queramos, Dios nos consuela. O sea, a veces hay personas que no están dispuestas a recibir el consuelo o no es el momento, por decirlo así, pero no quieren recibir ese consuelo, sienten que no hay consuelo para ellos. Pero Dios aún así dice que nos va a consolar, ¿sí? Y por otro lado, como de manera simbólica, la muerte de estos hijos produciría más fruto, produciría multiplicidad, porque Yeshua dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces, de manera simbólica, el que los hijos de Israel hayan sido llevados en cautiverio, hayan sido dispersos, para el contexto de Jeremías, también en el plano profético es una forma de decir, ellos morirán, pero se multiplicarán, como el grano de trigo que fue enterrado, murió, pero se multiplicó. Y fíjense lo que dice el 16, ¿por qué? Porque Dios mismo va a contestarle, digámoslo así, Dios mismo le va a dar esperanza, y Dios mismo le va a mostrar a Raquel, al pueblo de Israel, que sí hay consuelo, y que no es en vano los hijos que dio, y que no es en vano, pues todo la tragedia de esto que sucedió. Dice el 16, así ha dicho el Señor, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Entonces, no pienses, no creas, ¿no?, en el contexto de Jeremías, que el que se lleven a todos tus hijos ya es el final y no los vas a volver a ver porque ya se fueron lejísimos y porque ya. Dice, no, reprime del llanto tu voz. O sea, es como una ordenanza, ¿no? Deja ya de lamentarte, de llorar, de esta situación. ¿Por qué cree? Porque hay un salario para tu trabajo, es decir, hay una recompensa, hay una esperanza. No llores más, dice Dios, ¿sí? Él hiere, pero Él también venda, ¿sí? Él puede provocar la herida, pero también trae la sanidad. Y la esperanza es, ellos volverán de la tierra del enemigo. O sea, los volverás a ver. Y esto es una realidad también para quien ha perdido a un hijo físicamente, para quien ha tenido que ver a un hijo partir, porque la promesa de parte de Dios, ellos volverán, los volveremos a ver, volveremos a estar con esas personas que se han ido y que amamos, y así proféticamente también todos los hijos de Israel que se fueron también volverán una vez más. Por eso dice el 17, esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. O sea, el porvenir es el futuro, hay una esperanza adelante, ¿sí? Hay una esperanza adelante. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. Y los hijos volverán a su propia tierra. Entonces, bueno, pues de pronto todos podemos ver el futuro muy oscuro, no muy esperanzador, ¿no? Yo creo que cada vez es más difícil, ¿no?, la vida. Me platicaba alguien sobre la situación, particularmente, por ejemplo, ahora de Colombia y las expectativas que se tienen, diciendo qué complicado va a ser y qué difícil y qué mal, pero pues bueno, no vamos a decir que automáticamente solo por creer en Dios van a cambiar las cosas, pero sabemos que en cualquier lugar, ¿no?, podemos tener situaciones muy difíciles, pero pues anclémonos de esta promesa. Esperanza hay para tu porvenir, dice el Señor. Porque en el caso de Raquel, como se le dice aquí, los hijos volverán a su propia tierra. Regresarán. Es una promesa que Dios nos da. Y dice, fíjense de qué manera, pues lo ve aquí el Eterno, para el mundo por venir, por supuesto. Pero dice en el 18, escuchando, ¿no?, hablando de que ese hijo se fue, se dispersó, se asimiló, se apartó. Dice el 18, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. ¿Sí? Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Fíjense cómo el oído de Dios tampoco se ha ido lejos, tampoco se ha alejado. Sí, y esto pues no cabe duda que me recuerda, yo creo que a todos, la historia del hijo pródigo, ¿no? Que se apartó, que se fue, que le dio la espalda a su padre, que se fue como rebelde, pero que ahí en la diáspora, o sea, dice que este hombre, este joven se asimiló, que se juntó con los con ciudadanos de este lugar, y eso tiene que ver con una asimilación, y que llegó a tal punto su situación, su pecado, su degradación, que ya no nada más era de que comía cerdos, sino se quería comer lo que comían los cerdos, ¿no? O sea, ya estaba todo, no sé si peor, pero bueno, pues ya era una situación sumamente drástica en la que cayó de expresar, ¿no? Porque pues no podemos pensar que los cerdos estaban ahí en un lugar así en un salón de mármol pulido, ¿no? O sea, era literal, era un cochinero, ¿no? Era así tal cual, era un cochinero. Y este hombre estaba en ese cochinero, o sea, yo creo que regresó oliendo a puerco o a todo esto, ¿no? Entonces, a esa instancia le llevaron sus pecados, a esa instancia le llevaron sus decisiones, el haberse apartado. Pero fíjense, en ese lugar. Dice, yo he escuchado a Efraín, Efraín somos tú y yo, Efraín somos las 10 tribus, que dice, yo escuché a Efraín que se lamentaba, hijo, me azotaste y fui castigado. ¿Se acuerdan qué dijo, qué pensó el hijo pródigo? Dios, he pecado, voy a regresar a casa de mi padre, voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconoció que todo lo que estaba viviendo, que todo su pues, tu porquería, sus cochinería, que toda la degradación en la que cayó era porque él así lo había permitido. Dios finalmente estaba detrás de todo eso para que se convirtiera de todo corazón, ¿no? O sea, eso fue lo que el otro hermano no pudo ver, pero el padre, en su sabiduría, en su amor, pero también en su entendimiento y su sabiduría, sabía que su hijo tenía que apartarse de todo lo que conocía y de la Torá y de todo, para entonces volver con un corazón totalmente convertido. Por eso dijo, este tu hijo, este tu hermano era muerto, ni siquiera dijo, este tu hermano era tremendo, era un pecador, sino ya de plano estaba muerto en pecados y delitos, ¿no? Ya su condición prácticamente espiritual era de muerte, pero revivió, o sea, volvió. Sí, tenía muerte y Dios le dio vida una vez más. Pero qué hermoso, podremos decirlo así, es que entonces ese hijo Efraín, que dice es mi primogénito, dijo, me azotaste y fui castigado. Y eso es lo que todos tenemos que llegar a reconocer. O sea, reconocer que esos azotes, que esos castigos, que esas enfermedades, que eso, todo eso que recibimos, fue un castigo que Dios permitió para podernos convertir. Pero aún así, fíjense lo que expresa Efraín. Dice, conviérteme, conviérteme y seré convertido. ¿Por qué? Porque reconoce, dice, si tú no lo haces, yo por mí mismo no puedo hacerlo, Dios. O sea, Señor, tú vuélveme a ti, tú conviérteme de todo corazón, porque en mis fuerzas, en mi carne, yo volvería, yo regresaría. Yo daría una vez marcha atrás. Pero Señor, yo necesito que seas tú el que me haga una nueva persona. Yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito que tú me conviertas. Porque la conversión que tú puedes hacer por hacia mí o de mí es verdadera y permanente, ¿no? O sea, si yo nada más hago ciertas acciones, si yo me acerco a una religión y me convierto a esa religión, ya sea judaísmo o cristianismo o cualquier ismo. Pues esa conversión no es una conversión genuina, no es una conversión que transforme las vidas, que transforme las almas. Solo la conversión que hace Dios. Por eso dice, conviérteme y entonces verdaderamente seré convertido porque tú eres el Señor mi Dios. Eso solo es una labor divina, es una labor que solo Dios puede hacer. Tú no puedes hacer que se convierta a tu hijo, tú no puedes convertir a tu esposo, tú no puedes convertir a nadie, solo Dios puede convertir a una persona y solo cuando esa persona es capaz de reconocer y de clamar y a lo mejor de tener que llegar a esa instancia de decir, Señor, tú me azotaste, estoy siendo castigado, he sido como un novillo indómito. El novillo era ese toro, el toro chiquito, el hijo de la vaca, ¿no? Que pues traían esta naturaleza rebelde y de ir en contra, ¿no? Entonces se les tenía que castigar muchas veces y se les castigaba desde chico, porque ya un toro grandote, ¿no? Por ejemplo, dice que el toro corneador lo apedreaban, o sea, lo mataban cuando ya era grande, pero así chiquito, pues todavía le daban sus varazos y todavía podía ser corregido, ¿no? Y ven lo que dice el verso 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Una vez más les digo, esto está como que es una versión del hijo pródigo, pero de Jeremías, ¿no? Es una historia de conversión, es una historia que pues que nos podemos identificar tú y yo totalmente. Dice, después que me aparté, ¿qué vino? El arrepentimiento. Entonces, a veces no lo queremos, no lo deseamos, Dios tampoco, pero a veces el arrepentimiento solo puede llegar una vez que la persona se aparta. O sea, no hay a veces un genuino arrepentimiento si a veces no hay ese apartarse, ¿no? No digo que así tenga que ser, ¿no? Ni estoy diciéndole a muchos, pues apártense para que verdaderamente se arrepientan, no. Pero esa es la realidad de muchos, ¿no? Que no es hasta que estás lejos, que no es hasta que quieres comer las algarrobas de los cerdos, que no es hasta que estás en la bancarrota espiritual y ya no hay nada más, cuando entonces dices, ahora sí viene la teshuva. Ahí es donde se abre la puerta del arrepentimiento. Mientras no llegue a esa instancia, mientras no vengan las consecuencias del pecado, pues muchas veces no hay tal. Por eso dice, después que reconocí mi falta, o sea, hasta que dije, sí, cierto. O sea, yo pequé, yo fallé, yo hice esto, yo hice el otro, ¿no? O sea, David fue un hombre que era, dice, conforme al corazón de Dios. Pero en un momento de su vida se apartó y pecó. Y su corazón no obraba en arrepentimiento. Hasta que le hicieron ver por medio de una historia justamente eso, ¿no? Y entonces reconoce su falta y entonces se arrepiente. Y esta expresión, herí mi muslo, es una señal pública, visible, de haber hecho teshuva, de decir, reconozco que esta herida, que este daño, es la muestra de que me he arrepentido, ¿sí? Pero también fíjense lo que produce, pues, el pecado. Dice, me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Entonces, pues, ¿cuántos pecados de la juventud no han traído consecuencias? ¿Cuántos pecados de la juventud no han traído vergüenza, confusión, ¿no? Y bueno, pues a veces, pues no es que Dios lo quiera, pero sabe que de otra manera la persona, pues no se convertiría. Y yo creo que este joven de la historia del hijo pródigo, de ser el, ahora sí que tal cual el hijo de papá, el junior, el que dice en la casa de mi padre tenía hasta siervos, o sea, era un hombre seguramente de riqueza, de tener animales, de tener muchísimas cosas, a pasar a convertirse en un, pues en un mendigo, en un hombre que no tenía ni para comer, de vivir en el, como les decíamos, en el chiquero, en el cochinero, de tener que pasar la vergüenza. Y de tener que volver, como diríamos así, con la frente hacia abajo, avergonzado por lo que hizo. Pero para Dios, para el Padre, pues no habría mejor manera que él pudiera volver. Por eso dice el verso 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Qué precioso lo que dice aquí. Sea, a pesar de ver a Efraín en el exilio, de pesar de ver a Efraín en todos los pecados, en la idolatría, en la diáspora, en las algarrobas de los cerdos, en la asimilación, pero pregunta, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? O sea, ¿no es alguien en quien yo me deleite? Y bueno, yo le pregunto a todos los padres, ¿no nos deleitamos en nuestros hijos? O sea, ¿no los ves y de pronto dices, wow, o sea, hay algo así que es inefable, que es inexpresable, es algo que llena así tu alma y tu corazón de una manera única, ¿no? Y a pesar de que, pues sí, ¿no? Se puedan apartar y puedan ser como sean y puedan ser, no sé, muchas cosas, ¿no? Hace un tiempo veía con mis hijos una película que se llama, precisamente se llama Beautiful Boy, se llama Siempre serás mi hijo, en español. Y es una historia de la vida real de un escritor y de un, en este caso, un joven que cae en las drogas, y se aparta de, pues, de todo lo que le enseñó el padre. Y pues es una historia muy, pues, muy fuerte, también en un sentido, porque te muestra, pues, las consecuencias de las drogas en los jóvenes. Y todo lo que el padre tiene que pasar, todo lo que el padre hace por salvarlo, o sea, por rescatar a ese hijo de esa condición, o sea, todo lo que tuvo que salvar, ¿no? Y le dice, tú siempre serás mi hijo, o sea, tú eres precioso para mí. Y yo creo que Dios te dice a ti, hoy, tú eres hijo precioso para mí, o sea, tú eres un hijo en quien yo me deleito. Dice la misma escritura que el ojo del hombre jamás se sacia, ¿no? Y yo creo que cuando uno ve a un hijo, jamás te sacias, o sea, jamás, jamás se te llena la mirada de ver a nuestros hijos. Y Dios hace algo único y especial, que es, por ejemplo, cuando tú ves una foto de muchos niños, y bueno, pues puedes ver a muchos niños ahí, ¿no? Y dices, ah, pues qué lindo, ¿no? Pero si en esa foto está tu hijo, ese individuo, ese ser humano de ahí, o sea, adquiere como que otra dimensión. Es evidente que no hay comparación, ni todos esos niños juntos puedes pensar que llegues a sentir lo mismo por todos esos niños que por ese niño que es tuyo, por ese hijo que es tuyo, ¿no? Entonces Dios hace que cada padre vea a su hijo como la cosa más hermosa, como la cosa más preciosa en la que nos podamos deleitar. Entonces Dios así te ve a ti y a mí hasta el día de hoy. O sea, dice Dios, tú eres precioso para mí, tú eres alguien en quien yo me voy a deleitar. Por eso dice, desde que hablé de él, me he acordado, o sea, Dios no se ha olvidado de ninguno de sus hijos. No importa lo mucho que se hayan apartado, no importa lo mucho que se hayan alejado, Dios siempre nos estará viendo, deseando, anhelando. Por eso dice, se conmovieron mis entrañas por él. O sea, de cierta manera es, me duele en lo profundo de mi corazón ver a un hijo que se aparta, ver a un hijo que se va, ¿no? Y es un dolor que no hay otra forma de poderlo comparar tal vez, ¿no? O sea, no hay manera de poderlo hacer similar a otra cosa, ¿sí? Porque lo que se mueve en nuestro interior por un hijo, tal cual como dice aquí, son las entrañas, es lo más profundo de nosotros, ¿sí? Y no hay manera, ¿no? Les decimos, bueno, nos podrá dar tristeza si un ser cercano, conocido, sucede algo, pero cuando es con nuestros hijos, wow, o sea, hasta la misma naturaleza nos lo muestra, ¿no? O sea, es bien sabido que tú no te puedes acercar a un animal cuando está cerca de sus crías, ¿no? Cuando un gatito, una perrita, acaba de dar a luz, y aunque tengas curiosidad, a veces hay niños que dicen, ay, mira el gatito, pero pues la gatita así, de repente, pues le va a saltar y sabes que va a hacer lo que sea por sus hijos, ¿no? Entonces, Dios dice, mis entrañas se conmueven. Qué manera tan profunda de expresar un sentimiento de un Dios que nos ama así, que dice, con amor eterno te he amado. Y bueno, pues eso es lo que expresa Dios hasta el día de hoy por su pueblo, por nosotros, por ti y por cada uno de los hijos que Él desea que vuelvan. Ahora fíjense, en ese volver y en ese regresar y en ese tema de vernos como hijos, pero también vernos como una esposa renovada, dice el verso 21, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Es decir, deja señales para que sepas por dónde vas a regresar, ¿sí? Algo que me parece hermoso de la historia del hijo pródigo, una vez más, sobre esta idea, esta historia, es que el hijo se arrepiente, pero ¿cómo expresa ese arrepentimiento? No regresando a una nueva vida, ¿no? No dices, bueno, ¿saben qué? Voy a ir a, o sea, un centro de rehabilitación, ¿sabes qué? Voy a empezar una nueva vida, voy a pedir un préstamo y voy a empezar un nuevo negocio, voy a demostrarle a la sociedad que soy una persona productiva, voy a demostrarle a mi padre que voy a recuperar todo lo que perdí, ¿no? Y que puedo ser una persona socialmente buena o lo que sea. No, lo que hace este hijo cuando se arrepiente, ¿qué es? Volver por el camino por donde se fue. O sea, regresó por el camino por donde partió, volvió. Teshuvá significa volver. Es como dar un giro de 180 grados. Es regresa por donde te fuiste. Y eso es lo que Dios nos dice, y es lo que Dios dice. Establécete señales. Majanos altos eran los postes que indicaban como un camino. Eran como los señalamientos de una carretera, ¿no? Y se nota atentamente a la calzada, o sea, regresa por ese camino, vuelve por el camino por donde te fuiste, no te vayas a hacer tu vida por otro lado, regresa por ese mismo camino, porque Dios te sigue esperando como el padre recibía al hijo pródigo con los brazos abiertos. Dice el verso 22, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija, con tu más? O sea, sabiendo todo esto, ¿por qué sigues por ahí vagando, errante, como diciendo de hombre en hombre, de relación en relación, como la mujer samaritana, ¿se acuerdan? De un marido, un hombre, otro hombre, otro hombre, otro hombre, ya con el que tienes ya ni es tu marido, ya ni te ama, ya sabes que ni le importas. ¿Por qué sigues en esa relación? Ya no seas rebelde, hija, con tu más. O sea, tú eres para mí una virgen, tú eres para mí preciosa delante de mis ojos, vuelve. ¿Sí? Dice ahí también, cuando yo haga volver sus cautivos. Esto cuando, perdón, en el verso 22, ¿hasta cuándo andarás errando, hija, con tu más? Porque el Señor creará una cosa nueva sobre la tierra. Fíjense, ¿qué significa crear una cosa nueva? Que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. La mujer rodeará al varón. Y bueno, pues esto no se puede entender si no lo vemos en el contexto judío, en el contexto hebreo, porque esto se da justamente en una boda, ¿no? Lo aquellos que pues hayan visto o no sé si un video o hayan acudido, bueno, pues ya lo verán si subimos el video de nuestra próxima boda, mi esposa y yo. La mujer suele darle 7 vueltas al varón debajo de la jupá, que entre otras cosas representa que ella le pertenece, ¿no? Que se pertenecen uno al otro, que el hombre no está completo si no tiene a esa mujer. Dice el hombre, pues no estoy completo, soy, podríamos decir, medio hombre, ¿no? Si no tengo esta mujer, ¿no? Adán era medio hombre si no tenía a Eva. Entonces, ¿qué implica? Como diciendo Dios, yo no estoy completo si tú no estás aquí, ¿no? O sea, ven, vuelve. Y yo hago nuevas todas las cosas, o sea, como que hay un nuevo matrimonio para ti, ¿no? Hay un nuevo pacto para ti, la mujer rodeará al varón, y esto solo era posible, pues, en el contexto de una boda. Entonces ya no andes rebelde, ya no andes por ahí, ya no andes buscando amores, vuelve, Dios va a hacer nuevo todo esto. Dice el 23, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos. El Señor te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, ¿no? O sea, en los días del Mesías, cuando Él gobierne, cuando vuelvan los cautivos, esto sucederá, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Verso 25, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida, ¿no? Pues esto también muy conectado con lo que dijo Yeshua, venid a mí los que estáis cansados, los que están cargados, yo les haré descansar. Él es la fuente de agua viva, Él es aquel en el que hallamos reposo, Él es aquel que es el buen pastor que trae a su pueblo al redil, Él es el que hace nuevas todas las cosas. Él es el que renueva el pacto. Entonces, Él es todo. Y dice, yo satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma, también como dice ahí, entristecida. ¿Sí? Y dice aquí al final de esta sección, en esto me desperté y vi, y mi sueño fue agradable. Wow, pues qué sueño, ¿no? O sea, haber soñado eso ya habrá valido la pena casi la vida, ¿no? Bueno, yo lo veo así, digo, no, o sea, yo creo que esto que soñó Jeremías, haber hecho, qué increíble, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero yo les voy a confesar que yo pocas veces tengo sueños agradables, o sea, como que a veces tenemos sueños extraños y sueños raros y como que nos despertamos como en un sentir de, pues quién sabe qué será esto, o por qué soñé esto, o así con elementos, ya saben, así como extraños, ¿no? De cosas raras o pesadillas de plano, ¿no? Y no siempre por cenar mucho, pero mejor no cenen tanto, pero bueno, a veces o pocas veces tenemos sueños como que digas, wow, qué sueño tan agradable. O sea, realmente así como, qué increíble, ¿no? Y esto se le dio a Jeremías, se le complació a Jeremías en este, yo creo que su alma, pues bueno, de tanto sufrimiento que hemos leído que ha tenido, de tanta persecución, de tanto llanto, de tanto dolor. O sea, yo creo que Jeremías se identificó con todo esto del dolor, del llanto, del lamento, de todo esto así. Y cuando vio todo esto, yo creo que sintió así un consuelo de parte de Dios y un amor. Que yo creo que se despertó llorando, pero de alegría y de gozo y de esperanza. Y pues yo creo que este sueño, por eso les decía al inicio que esto sería un sueño, pero no quiere decir que no sea real, ¿no? O sea, esto lo soñó Jeremías, pero él soñó la realidad. Y no sé si tal vez también te haya pasado, que sueñas algo y que sabes que hay un mensaje, o sea, que dices, esto es algo que va a suceder o que sucedió o que es algo real, ¿no? Pero, pues qué hermoso y cómo no va a ser agradable, ¿no? Lo que soñó. Dice, en esto me desperté y vi y mi sueño fue agradable. Así que, pues, quedémonos con este sueño de Jeremías, ¿no? Y que Dios nos permita soñar a todos así esta noche, ¿no? Por lo menos con la mitad de lo que soñó Jeremías. Sería maravilloso, sería hermoso. Sería grandioso, pero no tenemos por qué quedarnos con el sueño, porque sabemos que esto es realidad. Sabemos que esto será una realidad en la que estamos cada día más cerca. Cada día que pasa nos acerca más al cumplimiento de este sueño. Así como se cumplieron los sueños de Jacob, como se cumplieron los sueños de Joseph, incluso los sueños de Nabucodonosor. ¿Ustedes creen que no se va a cumplir el sueño de Jeremías? Por supuesto, que no solo se va a cumplir, sino que yo creo que se está cumpliendo, porque Dios está haciendo volver a muchos cautivos como tú y como yo, porque Dios está trayendo al arrepentimiento a muchos hijos pródigos como tú y como yo para regresar a casa. Pues vamos a orar y agradecer al Eterno por toda esta misericordia y como dice, este amor eterno con el cual nos ha amado.